¿Qué hay? Buenas tardes. Soy Roberto González. ¿Qué hay? Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Bien. Vamos a seguir con la segunda parte de la inmadurez política de los españoles, ¿no? Pero antes quería aclarar un poco lo del tema anterior. Cuando fue la reforma constitucional que llevaron a cabo el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Firmaron una reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución para la estabilidad presupuestaria. Fue casi una imposición del gobierno alemán y del gobierno francés, es decir, de Merkel, que gobernaba ya en Alemania, y de Sarkozy, que gobernaba en Francia, ¿no? Esta reforma del artículo 135 de la Constitución nos llevaba a que España tuviera casi un déficit cero, ¿no? Y afectaba además a todas las administraciones públicas, ¿no? Bueno. Y afectaba casi a todas las administraciones, bueno, afectaba a todas las administraciones públicas, es decir, al gobierno central, a las administraciones autonómicas, a la administración provincial y la administración local. Bueno, a las diputaciones y a los ayuntamientos que forman la administración local. Ese cierto 135, ese artículo 135 de la Constitución se llamaba evidentemente de estabilidad presupuestaria. Bien. Ya digo, fue una imposición de Francia y Alemania a todos los países europeos. Y una parte tendría que empezar a practicarse por las administraciones públicas en España en ese mismo año del 2011, que fue cuando se firmó ese acuerdo entre los dos grandes partidos de España, y otra parte en 2020, ¿no? Evidentemente dejaba también un espacio en el sentido de que esa estabilidad presupuestaria no se podía recurrir a ella, no se podía llevar a cabo cuando hubiera un desastre natural o evidentemente en la actualidad con el COVID, ¿no? ¿Por qué se exige eso a muchos países, ¿no? Sobre todo Irlanda, Italia, Portugal, España, Grecia. ¿Por qué la realidad es que todos estos países ingresaban menos de lo que gastaban? Y no poco menos. Ingresaban en relación al gasto, pues muy poco, ¿no? Bien, eso es lo que quería decir, pero bueno, esa ley, esa reforma constitucional de estabilidad presupuestaria, no hizo falta llevarla a referéndum. Evidentemente porque era una reforma que no requería el referéndum de los españoles ni requería tampoco que lo aprobaran el 10% de los diputados. Además, evidentemente fue aprobada por la mayoría del Parlamento español, ¿no? No sé cuántos votos negativos hubo, pero no muchos, ¿no? Bien, hablando ya de lo que es, aparte de esa reforma constitucional, que no llevó a una estabilidad presupuestaria y evidentemente hubo unas políticas ultraliberales que ya empezaron con Zapatero y siguieron con Rajoy de un calado que llevó a acabar con gran parte de la clase media y que atacó a esa clase media y la clase obrera. España en España tampoco existe lo que digamos una verdadera sociedad civil, ¿no? Lo dije muchas veces, ¿no? Pero es que la realidad es que los políticos españoles no estimulan al ciudadano, ¿no? No estimulan tampoco al ciudadano, no estimulan al ciudadano en el sentido de comprometerse con el proceso político que lleva este país, ¿no? Estábamos muy orgullosos de los años 90 y primeros 2000, ¿no? Donde, como dije en ocasiones, los sueldos eran verdaderamente, estaban fuera de lugar, unos sueldos en el sector inmobiliario brutales. Pero la crisis del sector inmobiliario, que llevó a la crisis bancaria, llevó a que hoy, en la actualidad, y encima con el COVID, haya muchas familias en España, no pocas, muchísimas familias en España, que están en el linde de la pobreza, ¿no? En la frontera de la pobreza. Lo que sí es una realidad es que hay una fractura infranqueable, además, entre los partidos políticos y la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y esta mayoría de la ciudadanía, para mí, también tiene culpa, ¿no? Y además viene desde, como dije en otras ocasiones, desde el comienzo de la transición política, desde el comienzo de la democracia en España, o de la vuelta a la democracia en España. Y viene por, como he dicho en otras ocasiones, elaborar una constitución de la que los españoles no fueron partícipes, ¿no? Ante esto, hay que decir que, por ejemplo, cuando se realizó la Constitución de la Unión Soviética, hubo una participación de casi 90 millones de ciudadanos soviéticos, de Rusia y de otros estados, que participaron en esa elaboración de la nueva Constitución de la Unión Soviética, con propuestas, ¿no? Es decir, propuestas que llegaban al PECUS, al Partido Comunista de la Unión Soviética. Aquí, evidentemente, nuestra Constitución fue hecha sin ninguna aceptación de propuestas de asociaciones o de los propios ciudadanos en sí, ¿no? La Constitución la hicieron los políticos, La hicieron ellos, me da que la hicieron para ellos, ¿no? Las propuestas venían todas de los diputados, de los senadores, pero no hubo propuestas, no se animó al pueblo para que hiciera propuestas para hacer una constitución, ¿no? Y eso, en cierto sentido, es grave, ¿no? Porque las propuestas que podían hacer sectores de la sociedad española no fueron llevadas a la Carta Magna, que nos rige, ¿no? Pero evidentemente la sociedad camina por otros derroteros que no camina la vida política, ¿no? Y por lo tanto, con el avance de los años, de los tiempos, con la libertad, para mí siempre entre comillas, de los medios de comunicación, sí que han nacido unos ciertos movimientos que se podían denominar, en cierto sentido, como sociedad civil real, ¿no? Por ejemplo, hubo un crecimiento grande ya a principios de la democracia de los movimientos ecológicos, de los movimientos en defensa del medio ambiente, sobre todo entre la juventud. Pero también si estos movimientos se hicieron sin reflexionar en aquellos momentos sobre los problemas que subyacen debajo de esos problemas protestas medioambientales, ¿no? Y eso que subyace por debajo de los problemas medioambientales es la enorme desigualdad económica que se produjo en este país, desigualdad económica y social, ¿no? Que se produjo en este país, ¿no? Y en la actualidad, evidentemente, como nunca se había producido antes, ¿no? Esa enorme desigualdad económica y social, ¿no? Evidentemente, la reforma del artículo 135 de la Constitución para la estabilidad presupuestaria nos llevó a unos recortes muy grandes en lo que eran las administraciones públicas, en todas las administraciones. Y con los recortes que empiezan ya en el bienio 2009-2010, en principio para mí se echaron abajo parte de nuestros derechos civiles, políticos y sobre todo sociales, ¿no? Algo que iba en contra también del espíritu con que nuestros constituyentes quisieron hacer la Constitución, ¿no? O intentaron hacerla, ¿no? No en contra, pero sí que esos artículos de la Constitución que dan acceso a la vivienda, acceso a una salud pública competente, servicios sociales, obras públicas. Es decir, todo eso se echó abajo, ¿no? Evidentemente, con la reforma constitucional, Lo que se hizo también es que no se cumplieran artículos claramente sociales que tenía nuestra Constitución. Pocos, pero algunos había, ¿no? Por eso me aventuro a decir que la realidad nos dice que se hizo una democracia, entre otras cosas, no para la ciudadanía, ¿no? Por los pocos artículos de aspecto social que tiene nuestra Constitución, sino que se hizo una Constitución para las élites políticas, ¿no? No para los ciudadanos de este país. Se construyó una democracia burguesa, que es la preponderancia, lo que prepondera en los países democráticos, ¿no? Son democracias liberales, gobierno de la derecha o gobierno de la izquierda, socialdemócrata, evidentemente son democracias liberales que casi todas se construyeron desde arriba, ¿no? No todas, pero casi todas, ¿no? No es una democracia basada en las clases populares, ¿no? Como existe en otros países, ¿no? Sin ir más lejos, los países nórdicos, los países centroeuropeos y hasta Italia realizó una constitución basada en muchos artículos en las clases populares, en las clases más desfavorecidas, que en la propia burguesía italiana, ¿no? Esta constitución lo que hizo es llevar a las clases más desfavorecidas de la sociedad a que nunca tengan una parte de poder, ¿no? A que puedan decidir algo, ¿no? Sí, evidentemente es una democracia formal, ¿no? Cada 4 años vamos a votar. Pero eso no significa que la mayoría de la sociedad española viva o tenga, perdón, un poder de decisión, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, el referéndum, como ya dije alguna vez, se ha usado solamente 2 veces. En el referéndum para entrar en la OTAN y para entrar y para la Constitución Europea, ¿no? Además, el referéndum no es obligatorio que lo cumpla el gobierno de turno, es decir, que es un referéndum que no tiene validez si el gobierno no quiere. Ya también a principios de la democracia se habló de un llamado desencanto político, ¿no? Que digo, ya vino casi desde la instauración de la democracia. Y sería por eso, porque no se contó con el pueblo en general para la elaboración de esa constitución, ¿no? Y esto explica mucho lo que dije anteriormente de ese desapego de los españoles a la Constitución, ¿no? Y a la democracia, en cierto sentido. La democracia española dejó de lado a la población, ¿no? E incrementó y mucho el poder de las élites políticas, de las élites económicas y de las élites sociales, ¿no? Tenemos casos que nos tienen que sonrojar a la mayoría de los españoles, ¿no? Por ejemplo, hay alcaldes que llevan como alcaldes 30 o más años, ¿no? Y no pocos en este país, sino muchos, ¿no? Es decir, se hizo de la política, como no había límite para los políticos, fueran del gobierno central, de las administraciones autonómicas, de los gobiernos autonómicos, de las diputaciones o de los ayuntamientos, un parar, ¿no? Por eso llegamos a esto. No es malo que se haga de la política un oficio. Yo creo que sí, que es malísimo. Que se puedan estar 30 años de alcaldes. Que estar 30 años de alcalde es hacer de la política un oficio. Y la política no debe ser un oficio. Yo voy a poner un ejemplo. El presidente de la República Federal Alemana, que solo tiene los cancilleres, como Merkel, pueden gobernar varios años, ¿no? Varias legislaturas. Pueden ser cancilleres, ¿no? Pero el presidente de la República Alemana solo tiene un mandato de 8 años. El actual presidente es un pastor protestante, que además es un escritor reconocido en Alemania. Y un día le preguntaron qué iba a hacer cuando dejara la presidencia de la República Federal Alemana, ¿no? Que ya digo, tiene un límite de 8 años el presidente de la República Federal Alemana. Y él simplemente dijo, pues me volveré a mi parroquia y seguiré escribiendo libros. Quiero decir con esto que no puede ser que la política sea un oficio, ¿no? Es decir, además estamos hablando realmente, yo sé de algún alcalde que llegó a ser alcalde y sigue siendo alcalde después de más de 20 años, que solo sabía firmar, no sabía ni leer ni escribir. Y hoy se construyó un pazo, tiene un pazo en su pueblo. Que manda narices, ¿no? Yo no puedo entender que no haya una limitación a los mandatos. No lo puedo entender. Bueno, aquí ni en Alemania, es decir, en Alemania el presidente de la República, pero el primer ministro, que en Alemania es canciller, no tiene limitación y debía tenerlo también, ¿no? En Francia, por ejemplo, el presidente de la República, acá hay una diferencia. Evidentemente, Alemania es un país federal, una república federal, y Francia es un país unitario, ¿no? El país que representa la cultura de un país unitario, ¿no? Que nace de la Revolución Francesa, ¿no? Y un presidente de la República Francesa puede serlo como máximo 8 años, no más, es decir, que hay una limitación, ¿no? Y yo entiendo que tiene que haber una limitación, ¿no? Para mí no tiene sentido, ¿no? Es decir, que una persona analfabeta o casi analfabeta que lleve cerca de 30 años de alcalde que el hombre se haya aprovechado de la época de la pujanza económica del sector de la construcción y se haya construido un pazo y se haya convertido en el hombre más rico del pueblo. Y no digo solo en ese ayuntamiento, aquí en la provincia de Lugo, en varios ayuntamientos, hay alcaldes que llevan esos años, de 20 a 30 años, y algunos más de 30 años. A mí me parece algo fuera de lugar, porque además es que utilizan la política como empleo y como una forma de ganar dinero, ¿no? Sí, claro. Evidentemente, por eso estamos hablando de la inmadurez política de los españoles, ¿no? Evidentemente, hay, y dale con evidentemente, esto de hacerle, de ponerle la luz, por ejemplo, 5 días antes de las elecciones a un barrio, pues es ganar votos, ¿no? O de asfaltarle la pista que lleva a su casa 4 o 5 familias, es ganar votos, ¿no? Y se hace, evidentemente, en periodo, ahora en periodo preelectoral, pero bueno, 17 días antes de. Claro, y la gente pasa por eso. ¿Y qué es pasar por eso? Es decir, es totalmente tomarte el pelo. Estás 4 años sin una carretera o una carretera que con baches por todos los lados y resulta que 20 días antes de las elecciones te la hacen nueva. O te ponen luz 20 días antes en tu barrio. Bueno, 20 días antes de las elecciones. Para mí es indignante. Es una democracia que tiene que cambiar. Así no podemos seguir, porque esto es una tomadura de pelo, ¿no? Por eso, pero esto viene de esta constitución en que nunca participamos los españoles ni de la elaboración de la Constitución en su época, ni si hay una posible reforma de la posible reforma de la Constitución. Ahora, con los nuevos avances tecnológicos, si hay una reforma de la Constitución y por medio de Internet o de una plataforma donde se pueda decir que quieren reformar los españoles o una mayoría de los españoles, debía haber una reforma en ese sentido, ¿no? Porque la realidad, ¿qué nos dice? La realidad actual, ¿qué nos dice? ¿No? Que con la depresión económica que hemos vivido y que estamos viviendo, se tumbó una gran parte de los derechos sociales de los españoles, ¿no? Y había que preguntarse si verdaderamente en España hay un estado del bienestar, ¿no? La educación en España es cara. Muchos españoles no pueden llevar a sus hijos, que sus hijos vayan a la universidad, por ejemplo. La cultura está subvencionada. La cultura es subvención pura y dura. Y el que hace cultura, gobierne el PP, pues hará cultura que esté próxima al Partido Popular. El que hace, gobierna el PSOE y hará una cultura que esté próxima al PSOE. O que el PSOE esté de acuerdo con esas actividades culturales. Como el PP estará de acuerdo con las actividades culturales cuando gobierne él. Quiero decir que no puede haber una cultura subvencionada. Y si hay subvenciones para la cultura, tienes que dejarle libertad al escritor, al escultor, al pintor, al poeta, dejarle libertad de actuación. Que haga el intelectual, que haga su actividad libremente, no por imposición, que tengas, no por la subvención, que tengas que reprimir de decir cosas en el ámbito de la cultura que pueden afectar a la persona, a las personas que te dan la subvención. Eso es una forma de censura. Es decir, el tenerte que acoplar a un gobierno determinado y tener que tener cuidado con lo que dices, te puede llevar a que no te subvencionen para hacer una representación teatral, para escribir un libro, poesía o en el aspecto de cinematográfico, ¿no? En el cine, ¿no? Todo lo que es actividad cultural, ¿no? Hablo también, la cultura es necesaria y es importante, pero hablo también de la sanidad, ¿no? ¿Cuántos enfermeros y enfermeras o ATS se fueron al Reino Unido, se fueron a Francia, se fueron a Alemania, porque tenían unos sueldos que eran el doble de los que se daban en España, y médicos también? Aquí, por ejemplo, todo lo que fuera hablo de la sanidad, pero todo lo que fuera innovación tecnológica, innovación medioambiental, políticas medioambientales, crear empresas del medio ambiente, sobre que protegen el medio ambiente, y centrándonos en la sanidad, evidentemente crear unos sanitarios, unos médicos, unos ATS, enfermeros o auxiliares o lo que sea, con buena capacidad para tener que intervenir en un asunto sanitario, ¿no? Pero no, lo que se hizo fue recortar en esos asuntos de la en esos problemas de la sanidad, recortar en los sueldos de los médicos, de los ATS, y después todo ese entramado de médicos o ATS que trabajan indistintamente en hospitales privados y en hospitales públicos. que nos lleva evidentemente a que en el hospital público un médico que trabaja en un hospital privado casi te dirija que vayas al hospital privado, ¿no? Que es donde él gana más dinero, ¿no? Eso está pasando en este país. No es que me invente nada, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría de los médicos en este país trabajan en la sanidad pública y en la sanidad privada, ¿no? Por eso todo lo que te pueden hacer en la sanidad pública es poco, muy poco, ¿no? Después, también en el mercado laboral, ¿no? En el trabajo. Cuando hoy gente preparada, no solo universitarios, ingenieros, arquitectos, sanitarios, biólogos, perdón, se van al extranjero, ¿no? Porque cobran más allí. Después la cantidad de contratos laborales que hay en este país, que es una barbaridad, ¿sabes? Más de 50 o 60 contratos laborales, no sé los que hay, pero hay muchísimos. Yo entiendo que haya unos contratos laborales en época de turismo o en época de recolección de fruta o de material vamos, lo que se llama temporeros para recoger fruta, hortaliza, lo que sea en el campo, ¿no? Lo entiendo. Pero es que hoy hay la inspección de trabajo, yo creo que no se mueve nada, ¿no? Porque hay contratos en la hostelería, que contratos de media jornada y a lo mejor trabajan 7, 8 o 9 horas, ¿no? Y le pagan solo por media jornada, ¿no? Es decir, y encima salarios no de miseria, pero casi, ¿no? Las ayudas sociales, ¿no? Las ayudas sociales, ¿qué hemos hecho, ¿no? Sí, ¿no? Cierto. ¿Qué hemos hecho con las residencias sanitarias? Se la hemos dado a verdaderos especuladores sí, las residencias sanitarias, una gran mayoría son privadas, donde no hay asistencia sanitaria. En muchos lugares de esas residencias privadas y también en las públicas se trata mal a los ancianos. Lo hemos visto en los programas de televisión. Y se ha dejado unos servicios sociales para nuestros mayores en manos privadas, ¿no? Y como dice el dicho, el dinero no tiene patria. A los dueños de esas residencias privadas no les interesa que se muera más mayores, porque siempre hay, somos una nación envejecida, ¿no? Siempre va a haber recambios para los que mueren, ¿no? Lo que les interesa a los dueños de las residencias privadas es lo que han ganado a final de año, ¿no? Es decir, el dinero, ¿no? Bueno, para algunas personas, tanto de izquierdas como de derechas, el dinero sí tiene patria, ¿no? Ahí tenemos a Panamá, tenemos Suiza, tenemos las Islas Caimán, tenemos las Bahamas y otros lugares donde es la patria de esta gente, ¿no? Y no solo de derechas, de todos. El espectro político de este país, ¿no? No lo entiendo. Después los recortes también en los derechos de los trabajadores. Como dije el otro día, estábamos hablando de sueldos en los años 90 y primeros 2000 de un peón de albañil de 2.000 euros al mes. Porque todo era un boom de riqueza en este país. Y bueno, fue Rajoy, pero pudo ser otro de PSOE, da igual, ¿no? Hizo la reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral brutal, ¿no? Y quitó muchos derechos a los trabajadores, ¿no? Y después está lo que llaman, y la gente se queja y es utilizado por partidos políticos, sobre todo por Vox, ¿no? Del efecto llamada, ¿no? A ciudadanos de otros países, ¿no? Pero yo me pregunto, si no viene esa gente, ¿quién recoge la fresa? ¿Quién recoge las manzanas? ¿Quién recoge la uva? ¿Quién recoge la aceituna? Nada. Y esos son, evidentemente, los grandes terratenientes de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, que conectan con las mafias subsaharianas para atraer a esa gente y que vivan en condiciones no inhumanas, pero casi inhumanas, ¿no? Con sueldos de miseria. Eso es el efecto llamado. Aquí la gente de Galicia, antes había pescadores gallegos, hoy son peruanos y caboverdianos, porque no hay jóvenes que quieran ir a pasarse 6 meses en el Gran Sol o en el Banco Canario Sahariano o en la parte de Suráfrica, en este lugar que tiene una cantidad de ser lugar del mundo donde hay más, no me acuerdo, donde hay más pescado. Es en la parte oeste de África y en el sur, un país que está al lado de la República Surafricana. No me acuerdo cómo se llama actualmente. Pero bueno. Bien, con todo esto, como digo, una parte de la población española vive bajo, cerca del nivel de la pobreza. Están viviendo muchas veces de la caridad privada, de la caridad pública. Y el Estado español se está empobreciendo cada día más y no puede acabar en parte asociada a la pobreza. Y esto debe ser la prioridad de un gobierno, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Preocuparse por los que menos tienen, ¿no? Porque si no, se irán al tacho la sanidad pública, la educación. Yo creo que es realmente un engaño, de tanto sea del gobierno central como los gobiernos autonómicos, ¿no? Para mí están engañando al pueblo, ¿no? Y lo único que quieren es tener poder, ¿no? Aquí tenemos las ICAF, las subidas que hubo del IVA, todas estas barbaridades. Y yo creo que para que un pueblo se eduque en democracia, algo que no ocurrió, lo digo, en la transición, ni ocurre, debe haber una educación ya desde niños, ¿no? Para ser ciudadanos con criterio en el futuro, ¿no? Y digo educación, pero educación sin adoctrinamiento, ¿no? Y hace falta también un verdadero control democrático de los políticos, ¿no? Y de las instituciones, no solo votar cada 4 años. Y para eso existe el referéndum, ¿no? Que sea, si sale lo que sale, de obligatorio cumplimiento, ¿no? Pero bueno, también digo, y por eso hablo de la inmadurez política de los españoles, que los ciudadanos también somos culpables, porque realmente nunca o muy pocas veces hemos exigido nuestro derecho. Pero bueno, este es nuestro país y así lo tenemos. Pues sin más, y hasta el próximo jueves, que ya empezaremos con otro tema. Muchas gracias por estar, Ignacio. Hasta el próximo jueves.